siéndote sincero, lo primero que miramos no es el equipo. Ese es el problema. Si están resolviendo un problema gordo, urgente, importante, un must need, como dice Susana García Robles, ¿no? Si el problema es muy chiquito, en general ya pasamos. Por supuesto que después sí miramos el equipo. Y ahí lo que miramos, bueno, a ver, ¿este equipo tiene la capacidad de generar una solución para este problema gordo que hay o no? Pero digo, si es un buen equipo y el problema es gordo, creemos que pueden encontrar una solución y parte de nuestro acompañamiento es ayudarlos a que puedan hacerlo.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Mi invitado de hoy es Mariano Mayer, uno de los fundadores y General Partners de Nutopia, la aceleradora de negocios argentina fundada por emprendedores para emprendedores que se enfoca en apoyar talento latino en etapas tempranas de sus compañías, esto es, en la etapa idea y pre-seed. Nutopia cuenta con un grupo increíble de advisors como Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, Agustín Soler, que es el cofundador de Mural, Santiago Sosa, fundador de Tienda Nube, entre muchos otros. Mariano ha sido uno de los protagonistas principales en la consolidación del ecosistema emprendedor en Argentina, luego de implementar modelos de soporte para venture capital, aceleradoras, incubadoras y startups por más de 100 millones de dólares. Además, Mariano es el fundador de Marea Venture Partners. Hoy con Mariano voy a platicar sobre los inicios de Nutopia, la formación del sistema emprendedor en Latinoamérica, los indicadores en los que se fija para decidir invertir en una empresa y mucho más. Antes de comenzar con la entrevista con Mariano, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de 9 semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthco.com y selecciona True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Estamos aceptando aplicaciones actualmente para el grupo que empieza en febrero del año que entra. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con Mariano Mayer. Mariano, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
Bueno, muy bien. Un placer estar conversando con vos.
Pues muchas gracias. Saludos hasta Argentina. Como te comenté, estuve leyendo lo que están haciendo en Nutopia. Me llamó muchísimo la atención el gran ecosistema emprendedor que han construido, la calidad de los mentores que tienen para las empresas que entran a su programa. Y pues me interesaba muchísimo platicar contigo de varias cosas, ¿no? La primera es pues conocer tu journey de cómo llegaron hasta lo que son el día de hoy, porque pues obviamente es fácil ver la foto y decir, ah, pues claro, necesitas mentores para poner un acelerador, necesitas startups, pero cómo se llega ahí, cómo se consigue el primer startup para incubar, etcétera. Y después también, cómo están ustedes evaluando empresas, qué es lo que ven que está pasando en la región. Tener tu punto de vista me llamaría muchísimo la atención. Entonces, si quieres, ¿por qué no empezamos por eso? Cuéntame la historia de Nutopia.
Bueno, cómo no. A ver, Nutopia te diría que es un producto de la pandemia. Nace en conversaciones trascendentes, profundas, que bueno, muchos tuvieron durante la pandemia. En particular, en nuestro caso, gente que se quedó en Argentina en un momento donde, bueno, de mucha incertidumbre también, mucha gente yéndose por distintos motivos. Nosotros nos quedamos. Y bueno, conversábamos sobre todo a ver qué nos despertaba la pandemia, este momento del mundo, de América Latina y de Argentina en particular, donde estábamos. Y creo que, como dijo Andreessen en alguno de sus posteos en aquel momento, it's time to build, ¿no? A nosotros nos llamó a la acción la pandemia. No por casualidad, cada uno de los que hoy formamos Nutopia, la verdad es que teníamos un recorrido y nos encontró o se cruzaron nuestros caminos en momentos muy particulares de nuestras vidas. Allí incluso varios más con los que fuimos conversando y que hoy también forman parte de la comunidad de la familia en Nutopia, formaron parte de esas conversaciones iniciales. Para contarte un poquito, Nutopia, por las dudas de los que no saben, por un lado está el más joven, que es Sasha Spitz. Sasha tuvo una carrera corporativa de joven, pero muy, muy intensa, regional, con experiencia, con responsabilidades importantes. Luego fue emprendedor. Y después decidió dedicarse a acompañar a emprendedores en etapa temprana, armó la incubadora en la Universidad de San Andrés y después armó Yahoo Ventures, uno de los fondos más nuevitos de Argentina, pero muy activo. Y luego de sus primeros 20 tickets, estaba con ganas de armar algo más grande. A él se le había sumado como inversor en su última etapa y también con ganas de hacer cosas, un emprendedor muy, muy destacado de la región, que es Juan Pablo Lafoz, Juan Pablo, fundador de Almundo. Estaba en proceso de hacer un exit con esa compañía y mirando qué venía después, con muchas ganas de seguir haciendo algo que venía haciendo en paralelo, que era invertir y acompañar y mentorear a emprendedores, a mí muy reconocido. Así que comenzamos a conversar en ese momento con Pato Jutard. Pato, un gran amigo de hace mucho tiempo, emprendedor exitoso, tuvo su primera compañía, Three Melons, la vendieron a Disney. En ese momento comenzaron dos procesos. Por un lado, la fundación de Mural, con Mariano Suárez Batán y Agustín Soler, que 10 años después es uno de los unicornios de Argentina, una compañía que debe valer 2.500, 3.000 millones de dólares, con presencia en muchos países del mundo, clientes de primerísimo nivel. Y Patricio, además, en paralelo, junto con un grupo de amigos, también fue un inversor ángel, muy activo, con vocación de acompañar a emprendedores en estadios tempranos. Así que empezamos a conversar con ellos y con ganas de, bueno, ¿por qué no hacemos algo que de alguna manera nos permita hacer lo que estábamos haciendo de manera separada, de invertir y acompañar en startups, pero con más escala, más organizado, con más impacto y que nos permita sumar a otros también? Y allí también lo sumamos a Jorgito Aguado. Jorgito, junto con bueno, ambos estuvimos en la función pública en una época donde en Argentina muchos del sector privado nos sumamos al sector público para dar una mano. Jorgito había tenido una carrera corporativa regional en empresas de IT muy, muy destacada. En el caso, yo era abogado de startups y de fondos durante casi 15 años. Tuvimos nuestro paso por la función pública. Jorge primero trabajó con Esteban Bullrich y tuvo a su cargo lo que fue la transformación digital y tecnológica del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Y después asumió en Nación cuando se ganaron las elecciones como secretario de Estado de Ciencia y Tecnología. Y en mi caso estuve a cargo del tema de emprendimiento, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como después a nivel nacional como secretario de Estado para Emprendedores y Pymes. Con lo cual verás que las historias de todos son de muchísimos años de acompañar a emprendedores en estadios tempranos, desde distintos lugares, pero siempre con la misma mirada y la misma vocación. Sobre todo, entender que el emprendedor es una herramienta poderosísima de transformación y de desarrollo. Y por lo tanto, nos encontró este momento de nuestras vidas con ganas de hacer algo en ese sentido, pero regional, y que permitiera sumar a otros. Y sobre todo, que nos permitiera aprovechar este momento increíble de América Latina, donde uno de los efectos positivos de la pandemia fue justamente el acelerar la transformación digital y, sobre todo, cambiar el mindset, que eso es lo que me parece fabuloso de esta época, ¿no? En general, nuestra región, en una región donde la mirada era de carencias, de déficit, de problemas, de las cosas que faltan. Y de un día para otro cambió la mirada. Parece un cliché, un lugar súper común, ¿no? Pero la sensación es que ahora todos esos déficits y deficiencias son vistos como grandes oportunidades en el sector que se te ocurra, con una mirada aparte audaz. O sea, hoy los emprendedores le perdieron el miedo a los problemas grandes, porque además se rompieron los prejuicios sobre si era posible o no era posible transformar y mejorar un sector con tecnología, con talento. Entonces hoy tenés una horda de emprendedores en toda la región, muy talentosos, mirando todos esos problemas de movilidad, educación, infraestructura, transporte, inclusión financiera, lo que se te ocurra. Todos mirando eso como grandes oportunidades de mejora. Y viendo ese panorama es que cobra muchísimo sentido un fondo como este, que sobre todo busque apoyar a emprendedores en etapas tempranísimas, very early, como le dicen, y acompañarlos en su camino hacia la Serie A. Sobre todo aprovechando que, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir, de que América Latina hoy es un lugar donde se juega el partido de la transformación y donde está sucediendo todo, los principales fondos del mundo están poniéndole la mirada ¿no? Sequoia, Andreessen, SoftBank, etcétera, etcétera, etcétera. Todos mirando lo que está pasando, viendo y entendiendo lo que se viene y la posibilidad de upside que hay en la región. Entonces, nosotros nos ubicamos como un gran supplier de startups en esas etapas tempranas, que por supuesto requiere un acompañamiento muy intenso, porque el camino hacia la Serie A sigue siendo difícil. Es un camino de mucho cambio, de mucha incertidumbre, de mucho pivot, de mucho roller coaster emocional. Y por lo tanto, nosotros vimos la necesidad y a la vez la oportunidad de juntar un montón de gente que ya haya pasado por eso muchas veces y que tuviera ganas de compartir sus experiencias con emprendedores y ayudarlos en ese camino. Así que ese fue un poco el disparador del por qué Newtopia, por qué nos cruzamos los que formamos el fondo, pero muchos más, porque es un gran equipo Newtopia y a su vez es una gran comunidad de LPs, que están todos estos inversores compartiendo la misma mirada y entendiendo que Newtopia es un fondo que tiene un propósito clarísimo y que busca aportar su granito de arena en este momento fascinante de América Latina, donde creo yo por primera vez en muchísimo tiempo hay una oportunidad gigante de hacer un cambio y un update grande, ¿no? Y de hacer una mejora significativa en todos los déficits que tenemos.
Y a tu punto, el emprendedor pierde el miedo, pero el inversionista también, ¿no?
Sí.
El inversionista antes, hace 5 o 7 años en Latinoamérica, las series A eran de $2 millones, ¿no? Y existía muchísimo miedo, no solo por incertidumbre política, incertidumbre económica, también porque siento que no existía un camino claro a un exit o un camino claro a un IPO, ¿no? Siendo un mercado no tan activo como puede ser el de Estados Unidos a nivel bolsa, habiendo valuaciones mucho más castigadas de lo que había en otros lugares, y de pronto se destapa, ¿no? Entonces empiezan a ver, salen empresas como Kavak, salen empresas, como Mural, como Tienda Nube, como muchas empresas que han movido la región, y empiezan a destaparse esas valuaciones y los inversionistas, como dices, empiezan a voltear a ver a Latinoamérica no solo como un source de talento de ingeniería o de producto a un costo más bajo que el que puedes encontrar en Estados Unidos, sino también como empresas que pueden tener pies y cabeza para fondearlas y que haya un retorno a largo plazo, ¿no?
Totalmente. Por supuesto que después está la discusión de las valuations, que es algo que también se está dando en Estados Unidos. Pero lo importante es que haya disponibilidad de capital, o sea, del capital necesario para poder implementar soluciones reales a problemas. En la medida en que le pongamos foco a eso, por supuesto que las valuaciones pueden haber moda, pueden haber momentos, discusiones, están infladas, no están infladas. Bueno, es otro tema. Por supuesto que hay que prestarle atención. Pero creo yo lo importante es que hoy hay disponibilidad de capital para poder hacer, para implementar, para contratar gente. Y sobre todo en una cadena, hoy, como vos decís, antes los angels o alguna aceleradora que hicieron un trabajo súper meritorio buscando acompañar a los que arrancaban, lo cierto es que era muy incierto sobre si iban a poder o no conseguir rondas subsiguientes de inversión para esos startups. El Valle de la Muerte era larguísimo y muy peligroso, ¿no? Hoy, la verdad es que uno ve que hay mucha disponibilidad de series de A, B, C, D, el camino hacia el IPO, y eso a su vez genera que otros se animen. Nosotros, en mi pasado como de policy maker, ¿no? Teníamos muchísimo trabajo también de difusión, de evangelización y de buscar que la gente se anime a emprender y que lo vea como una opción en lugares donde quizás no estaba tan presente la cultura emprendedora. Y nosotros lo que aclarábamos en ese momento o intentábamos tener bien en claro es que no solo necesitamos que la gente quiera emprender, sino que también lo vea como posible. Entonces, cuando uno empieza a ver estos casos, como los que vos mencionás y tantos otros, eso en definitiva ayuda a que otros lo vean como posible, que vean que hay un camino que se puede hacer, que incluso se puede aprender de la experiencia y hasta conocer. O incluso sin conocer yo a todos estos monstruos, ¿no? que he tenido la suerte de tratar como funcionario y ahora como inversor y que admiro, siempre les digo, ustedes... la verdad que tienen un rol importante porque cambian vidas y han influido y han cambiado la vida a un montón de gente que quizás nunca en su vida conozcan, pero que los cambiaron, ¿no? Claro. Entonces es importante también, esto que estás haciendo vos de, de difundir. Me parece que es parte del seguir haciendo crecer el ecosistema en la región.
Oye, y cuando deciden enfocarse en early stage, que obviamente, como dices, el valle de la muerte, la probabilidad de éxito es mucho menor. Rara vez una idea que nace en papel va a terminar tal cual como se ideó en la bolsa o en un exit, ¿no? Hay mucho pivot. ¿Por qué deciden enfocarse ahí? Sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿de qué forma están ustedes ayudando a las empresas para encontrar product market fit, para validar su idea de una forma que no sea teniendo que gastar millones de dólares en marketing, etcétera?
Seguro. Bueno, primero nos enfocamos ahí porque es lo que más nos gusta. O sea, la realidad es que hay una tendencia que tenemos, como dice Emiliano Kargiman, un defecto, ¿no? Él dice, medio en chiste, medio en serio, de ayudar a emprendedores en etapa temprana. O sea, primero, nos gusta mucho. Es lo que nos divierte hacer y es lo que hemos hecho toda la vida. Y segundo, es donde creíamos que más déficit y necesidad había. Es decir, uno tenía en la región que empezaron a surgir buenos fondos y más opciones de series A para arriba, de series pre-seed, etcétera, menos o quizás jugadores más regionales o más bien inversores ángeles. Nos parecía que había lugar como para ponerle un foco de un fondo, invirtiendo en esas etapas tempranas. Obviamente no solo, ¿no? También hay otros que lo están haciendo, pero la necesidad estaba. Y ahí es donde le pusimos el foco, porque nos gusta y porque lo veíamos necesario. Cuando empezamos a pensar el proyecto y cuando estábamos lanzando, la verdad es que tuvimos muchísima suerte, porque en ese momento fue donde casi que explotó un poco todo el tema, ¿no? Donde Sequoia salió a decir que era el momento de Latinoamérica, Andreessen lo mismo, SoftBank levantó, redobló la apuesta, Kasek lo mismo. Entonces hay todavía más necesidad de trabajo en la base y de generación de pipeline para todos esos jugadores que están más arriba en la cadena. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente, o sea, en las etapas más tempranas, nosotros tenemos un programa de acompañamiento intensivo. Es un 10-week program que le damos, les ofrecemos a los emprendedores en los que invertimos. Ese programa está corriendo el primero de ellos, vamos por la semana 6 o 7. Es intenso, pero lo que busca es combinar herramientas súper concretas de trabajo, OKRs, herramientas de productividad, de growth, de armado de equipos, de soft landing, de ventas, de recruiting, etcétera, etcétera. Temas, por supuesto, también hasta incluso de armado de equipos. Hemos metido hasta un coach deportivo que nos está ayudando, un coach mental deportivo. Combinado, por supuesto, con algunas charlas inspiradoras que ayudan un montón, ¿no? Una charla lindísima que tuvimos con Manu Ginóbili, otra con Santiago Sosa de Tienda Nube, con Marcos Galperín y tantos otros de nuestra comunidad de inversores y mentores que generosamente tienen estas charlas en confianza con los emprendedores, compartiendo su experiencia y respondiendo una cantidad enorme de preguntas. Así que ese combo de herramientas prácticas e inspiración es lo que les damos a los emprendedores en este 10-week program, que al término del cual hay un demo day, hacemos un cierre, etcétera, etcétera. Y después, una vez que los startups pasan por ese proceso, sigue habiendo un acompañamiento que tenemos a través nuestro y a través de nuestra red de mentores y LPs, en donde los vamos ayudando con las distintas necesidades que tienen de cara a su serie A, ¿no? En algún caso es directamente la serie A, cómo armar un buen cap table, qué valuation poner, cuánto dinero levantar, de quiénes, qué métricas trabajar. O en otros casos puede ser, bueno, cómo armar ese plan, ¿no? Cómo va a ser el armado de equipos, cómo vas a hacer tu soft landing en Estados Unidos y armar tu equipo de ventas, por ejemplo, o en Brasil. Trabajamos muchísimo todo el tema de producto, que es un tema súper importante, en especial, bueno, para todo lo que sea B2B SaaS. Hoy, por ejemplo, había un workshop muy, muy bueno de Agustín Soler, uno de los que está en producto en Mural. Y así vamos acompañando con las distintas temáticas que se le van presentando a los startups, intros con compañías, etcétera. No es que los cargamos de cosas, intentamos no hacerlo, Pero bueno, por supuesto que no dejamos de ser nosotros mismos una startup. Claro. Esta es nuestra primera edición, nuestro primer 10-week program. Así que seguramente esta primera edición sea mucho peor que las que sigan. Pero bueno, es la forma, es un MVP. Y por eso mucho de lo que les pedimos a los startups es que nos califiquen permanentemente cómo los estamos acompañando, cómo los estamos mentoreando y NPS de cada cosa que hacen. Quien está a cargo de todo el acompañamiento de las startups, del Termit Program y de, en definitiva del manejo de la comunidad es Diego Noriega. Diego Noriega es un emprendedor argentino que fundó a La Maula en su momento, hizo su éxito, después Segundo Hogar. Pero Diego sobre todo se dedica los últimos 3 años, diría yo 4, a acompañar a emprendedores. Para mí es de los tipos que más sabe en la región de procesos de acompañamiento, de OKRs, de growth, etc. Así que es un lujo tenerlo, Dieguito, coordinando todos estos temas.
De hecho, lo conocí en Silicon Valley.
Ah, mira, bueno, sí, bueno sí. Es bastante inolvidable aparte, Diego, ¿no? Un gran tipo, muy divertido, pero bueno, para mí es un experto en comunidades, que es un tema clave para nosotros.
Completamente de acuerdo. Y algo que me interesaba mucho platicar es el tema de selección, porque yo trabajo mucho con startups en serie, en seed y serie A, justo en temas de growth y product market fit. Y muchas veces del lado de inversión me llegan ideas de ciertas cosas que está trabajando la gente. Y siempre creo que es tendencia humana pensar por qué no va a funcionar algo, ¿no? En vez de cambiar el switch y decir por qué sí. Y creo que es ahí donde está el secreto, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubieran pichado Mural hace unos años, pues yo hubiera dicho, pues, wey, te vas a morir. O sea, está Trello, está Asana, está Sales. O sea, hay muchísimas herramientas de project management que pueden evolucionar lo que quieres hacer de forma visual, etcétera. Y realmente es, o sea, el éxito de Mural yo creo que es el producto, ¿no? O sea, obviamente el equipo es espectacular, pero el producto en sí, el uso del producto, el case, el cómo puedes organizar la información es espectacular, ¿no? Y era difícil verlo, dado que había un mercado en lo que ya había muchas soluciones, ¿no? Entonces, muchas veces del lado de inversionista es fácil pensar por qué algo no va a funcionar y hay que ver por qué sí. ¿Ustedes qué tipo de cosas son las que les llaman la atención cuando alguien aplica para Nutopia? ¿Cuáles son las cosas en las que más hacen énfasis para tratar de seleccionar a las empresas que tienen mayor éxito, probabilidad de éxito?
Sí, bueno, a ver, son una serie de criterios bastante, son bastantes preguntas que nos hacemos, hay todo un proceso, se arma un investment memo de cada compañía en la que queremos invertir y va a votación en comité. Pero te diría lo siguiente, lo primero que miramos más allá del equipo, que por supuesto es un lugar bastante común decir que uno invierte en equipo, sí es cierto, pero siéndote sincero, lo primero que miramos no es el equipo, ese es el problema. Si están resolviendo un problema gordo, urgente, importante, un must need, como dice Susana García Robles, ¿no? Porque eso te va a dar un poco el tamaño del problema, lo que buscan solucionar, te va a dar la pauta sobre si de aquí se puede armar una gran compañía o no. Si el problema es muy chiquito, en general ya pasamos, más allá de no, ni hacemos el análisis siguiente. Pero bueno, por supuesto que después sí miramos el equipo. Y ahí lo que miramos, bueno, a ver, ¿este equipo tiene la capacidad de generar una solución para este problema gordo que hay o no? Independientemente de la solución que tengan hoy, que puede ser mejor, peor, más o menos. Pero digo, si es un buen equipo y el problema es gordo, creemos que pueden encontrar una solución y parte de nuestro acompañamiento es ayudarlos a que puedan hacerlo, ¿no? ¿Y qué implica buen equipo? Bueno, en general, un buen balance entre technical skills, eso desde ya, tienen que conocer del tema, mejor, pero tienen que dominar el tema técnico. Pero, por supuesto, que nos fijamos también en que haya un balance pues, de storytelling skills. Y porque el buen storyteller es el que probablemente tenga más chances de atraer más talento. Ese es un tema importantísimo. A los primeros que tienes que convencer antes que a nosotros es a otras personas a que se sumen a tu proyecto. Tenés que tener esa capacidad. Me gustó mucho el otro día, tuvimos un primer encuentro presencial con algunos de los startups que estaban por acá y uno de los chicos hizo todo un relato, a mí que ahora incluso estoy pensando que dé casi un workshop, ¿no? Sobre cómo habían convencido a su CTO. que fue un proceso de seducción de varios meses, donde lograron convencerlo al CTO que saliera de una empresa en la que estaba ganando una cantidad de plata enorme, que abandonara esa zona de confort para sumarse a este proyecto que recién está comenzando, que está buenísimo, pero recién está comenzando, ¿no? Emocionados los chicos, aparte contando casi como si hubiese sido que le propusieron matrimonio y le dijeron que sí, una cosa así, ¿no? Con esa intensidad lo vivieron. Entonces, a mí me pareció una señal muy positiva en estos chicos de esa capacidad de storytelling. Ahora, no solo hay que tener la capacidad de atraer talento, sino de poder liderarlo y de ver si podés sumar talento mejor que vos. Como dice Santiago Pinto, otro emprendedor que se ha sumado a la comunidad, muy exitoso, él dice, ¿vos sos el piso o sos el techo de este proyecto? Le pregunta a los founders. O sea, ¿vos vas a tener capacidad de contratar gente mejor que vos y de liderarla o no? ¿La vas a pisar? ¿No vas a poder delegar? Bueno, todas esas cosas nos las preguntamos y las testeamos y averiguamos por qué es fundamental a la hora de pensar el equipo que son hoy y el que tienen que ser el día de mañana. Y, por supuesto, la capacidad de storytelling te indica si ellos el día de mañana, cuando nosotros soltemos el testimonio, van a poder levantar más capital o no. ¿No te lo imaginás a este emprendedor pitcheando en inglés y levantando más capital o no? Y lo último que miramos, sí, recién ahí miramos los términos del deal. O sea, si el estadio en el que está en el proyecto y la evaluación que tiene está dentro de la tesis nuestra de Very Early, donde nos sentimos cómodos agregando valor y acompañando. Si ya está muy evolucionado ese proyecto, la verdad es que vemos poco para hacer, por más que sea una buena inversión. Con un componente, por supuesto, transversal de propósito. O sea, no lo ponemos así como que somos un fondo de impacto, ni mucho menos, porque somos muy respetuosos de la temática, pero está presente en todos nosotros y siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿este startup en qué va a contribuir a transformar América Latina? ¿En qué va a ayudar en mejorar la vida de la gente? Eso está. Y si no lo vemos, no nos vibra el proyecto y por eso en esos casos preferimos pasar. Ese es un poco el análisis que hacemos de cada proyecto.
Y al final del día, de todo eso que mencionaste, ¿qué tanto la decisión termina siendo racional contra emocional?
Es difícil medir lo emocional, pero siempre está. O sea, por supuesto que nosotros hacemos, hay un equipo de analistas súper fríos, gracias a Dios, que arman su investment memo, revisan los números, proyectan, se fijan, bueno, esta compañía eventualmente puede ser un fundmaker o no del fondo, o no va a llegar porque va a ser un exit muy temprano, qué comparables hay, chequear con clientes. Todo eso objetivo se analiza. Pero bueno, por supuesto que siempre hay algún componente subjetivo de qué química hay con los emprendedores, por ejemplo, si hay conexión y vamos a poder trabajar con ellos ayudándolos, si nos van a llamar, si los vamos a llamar o no. Si eso no está, la verdad que es difícil. Por eso nos gustó muchísimo uno de los startups que invertimos, los chicos, lindísimo proyecto, los chicos de Hanti, se llamaban Worky, son de Colombia, ahora se llaman Hanti, que antes de invertirles tuvimos una entrevista. Nos entrevistaron ellos a nosotros un sábado a la mañana, los founders, preguntándonos sobre nuestra vida, sobre qué habíamos hecho, sobre cómo pensábamos ayudarlos. Tuvimos que pasar ese examen para ver si nos elegían o no como inversores, que me pareció fabuloso, porque realmente es un cambio de época. Antes en la región, la verdad es que estaba muy desbalanceado el tema, no tenía mucha opción los startups, y hoy sí, gracias a Dios.
Si me das dinero, lo tomo y se acabó, así era antes.
Exacto, exacto.
Oye, y tú que llevas tanto tiempo en el emprendimiento Latinoamérica, ¿cómo ves la evolución de... Creo que hace muchos años existía el traigo esta solución que funciona en Estados Unidos o en Europa, pero para Latinoamérica, ¿no? Traigo el Uber de Latinoamérica, traigo el Airbnb de Latinoamérica, etcétera, contra startups que son realmente soluciones que nacen para un problema local, que existan compañías similares en otros lados del mundo. Creo que es evidente porque ya estamos en una época en la que inventar algo que no existe es completamente muy, muy difícil. Pero ¿qué tanto has visto esa evolución de traer conceptos externos a adaptarlos localmente contra solucionar algo local y que después crezca?
Bueno, yo creo que sigue estando presente el traer proyectos de otras regiones, y que en algunos casos hasta incluso el escenario es mejor, porque en algunos casos proyectos que funcionaban hace muchos años en otras regiones, en América Latina era imposible porque todavía no se habían roto esos prejuicios que te digo de la transformación digital. Hoy, en realidad, como cambió el escenario, es que cobran sentido muchos de estos proyectos. Así que eso diría que sigue estando. Pero gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero a mí me entusiasma también ver proyectos que nacen de América Latina y después se vuelven globales, ¿no? Por eso en nuestra tesis estamos abiertos a proyectos que no tengan como tesis únicamente América Latina, sino que quieran atacar el mundo, ¿no? Como Mural, como Outzero, como Satellogic, y cómo se llama esto, bueno, Notco, Corner Shop, etcétera, etcétera. Estamos viendo en todos los países empiezan a aparecer algunos proyectos innovadores. Nubank mismo, la realidad es que hoy es uno de los bancos más importantes del mundo, si no el más grande. Y bueno, eso también creo le va a abrir camino a otros que piensen, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo global de Colombia, de México, de Uruguay, o de donde sea? Así que creo que eso realmente es genial. Y por otro lado, lo cierto es que el mundo se achicó con la pandemia, la inversión también. Por supuesto que Silicon Valley sigue siendo Silicon Valley, pero hoy la realidad es que los fondos de Silicon Valley están mirando proyectos por todo el mundo, con lo cual hoy hay muchísimo más acceso a VC de primera categoría en donde estés. Con lo cual creo que las posibilidades de hacer algo innovador, escalable, desde cualquiera de nuestros países, es cierto, yo creo mucho en el talento de nuestra región y creo que no hay, sin agrandarnos y decir que somos los mejores del mundo, que esa es una tendencia bastante común, no creo que seamos los mejores del mundo, pero sí creo que hay muy buen talento global.
No, completamente. Creo que la cultura latina es por naturaleza emprendedora, ¿no? Y es muy scrappy, como dirían los americanos, ¿no? De buscar la solución.
Sí. Bueno, lo charlábamos con Manu Ginóbili esto también, ¿no? Él siempre creo que es un gran ejemplo de alguien que claramente es latino, porque es un tipo creativo, resiliente, con la famosa garra, pero a su vez hiperprofesional, sabe que no alcanza con el coraje y con la garra, y lo dice siempre, y logró ser con esa combinación uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, claro. Para nosotros, por eso es un gran ejemplo para compartir con los emprendedores.
Oye, de las diferentes industrias en Latinoamérica, que evidentemente fintech yo creo que es la más activa, ¿no? O sea, con todos los problemas de inclusión económica, falta de bancarización, métodos de pago, trust, etcétera. Creo que fintech, hay una saturación de startups de fintech, sin decir que no se necesiten, pero creo que hay mucha gente resolviendo problemas de fintech. ¿Qué otra industria ves que esté caliente, que la gente esté tratando de atacar?
Bueno, a ver, fintech es como súper amplio también, ¿no? Porque ahora empieza a haber como otra ola de B2B para fintech, o sea, los que hacen, le prestan soporte a los que están haciendo el B2C, ¿no? Entonces, y seguros, está fintech as a service también, o sea, el fintech empieza a cruzar un montón de cadenas de valor, el financiamiento embebido, la verdad que es gigante fintech. Pero más allá de eso, vemos claramente el sector de agroalimentos, es un sector que está creciendo muchísimo con diferentes variantes. Por supuesto que está Notco hiper destacado, pero un montón de otros proyectos que están digitalizando la cadena de valor, Agri, Frubana, bueno, acá te podría nombrar uno por cada país justo, de B2B, B2C, B2B2C, o sea, agroalimentos desde ya. El sector HR Tech lo vemos súper fuerte, súper fuerte, desde temas muy hard hasta cuestiones como la que está haciendo un startup, a mí me encanta, que hemos invertido, que se llama Yerbo, que está trabajando en la prevención del burnout de proyectos tecnológicos, aplicaciones que hacen meditación. El otro día estuve conversando con una compañía que me encanta, que hace análisis, casi un sentiment analysis para collection de deudas. Las dimensiones de HR, e incluso HR as a service, me parece un sector que está también súper, súper hot. Ni hablar salud y biotech, salud particularmente, también desde distintos ángulos, pero uno ve además proyectos súper ambiciosos y audaces, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no mejorar el sistema de salud de tal país, ¿no? Y allí van, ¿no? Con valentía a tratar de cambiarlo de distintas modalidades. Sí que eso lo vemos también. Pero la realidad es que vemos transformación en todas las cadenas de valor. O sea, es impresionante. Hoy estuve conversando con un par de startups que están con proyectos súper interesantes en lo que es la cadena de valor de la construcción, el PropTech, Industria 4.0 y turismo. O sea, en los últimos días te diré que empieza a haber cada vez más techs de turismo. Así que por eso nos cuesta tanto a nosotros elegir sectores. Cierto es que en Newtopia somos agnósticos porque vemos transformación en todos los sectores y creemos que lo mejor está por venir, además.
Y la industria de educación también a partir de la pandemia, bueno, creo que un giro bestial, ¿no? O sea, a mí me apasiona lo que... Yo fui muy mal alumno y porque no me gustaba, o sea, no me gustan estructuras rígidas y creo que esa flexibilidad de currículum va a cambiar. Yo no creo que las universidades en 100 años vayan a hacer lo que son hoy, menos de 100 años, pero bueno. Oye, y cuéntame algo.
Totalmente.
Para trabajar con empresas para encontrar product market fit, mencionaste que les dan obviamente OKRs y frameworks de growth, etcétera. Pero ¿qué consejos tendrías para un emprendedor que dice, tengo una idea, quiero probarla, quiero validarla, para saber si el mercado la siente, reacciona, si hay algo ahí que todavía deba descarbarle? Porque yo con mucha gente de la que platico me dicen, pues su primera solución es Facebook, ¿no? Y les digo, no puede ser Facebook tu primera, o sea, Facebook no es una estrategia de crecimiento, ¿no? O sea, no puedes crecer por ahí, tienes que primero buscar cosas que no escalan, tienes que buscar hablar con los clientes, tienes que ponerte en los zapatos del usuario, etcétera. Pero ¿qué consejos tendrías tú para alguien que quiere probar algo?
Bueno, yo lo que creo es que tiene que aprovechar el momento. Hoy no hay corporación en el mundo que no haya cambiado la cabeza y no esté abierto a trabajar con startups de todos los tamaños, ¿eh? En muchísimos casos sin tener mucha idea de cómo ni qué, pero hoy los van a recibir y lo vemos y es parte de lo que trabajamos con los startups en lo que sea clientes B2B. Vemos muchísima apertura de las compañías a por lo menos explorar, en algún caso por supuesto co-crear también. Yo creo que hoy hay terreno fértil como para poder al menos tener conversaciones de validación. En algún caso se podrá hasta probar el producto, pero seguro hay un input muy valioso que pueden tener de otras compañías que sean potenciales clientes. Yo eso lo veo mucho. Y después también tener conversaciones relevantes. O sea, hoy, gracias a Dios, el ecosistema sigue siendo fascinante. Hoy cualquiera puede hablar con cualquiera, digamos, con que le ponga un poquito de garra. Y a todos les sirve. Todos están dispuestos a dar y a compartir. Entonces hay... que hablen con los competidores, que hablen con todos. Todos están hablando con todos y hay mucho input valiosísimo ahí para tener.
Fíjate que a ese punto, hace poco platicaba con un inversor aquí muy, muy activo en Austin y le preguntaba lo mismo, ¿no? De cómo seleccionar a un emprendedor para invertir en él o no. Y algo que me decía él es que creyera o no que el negocio era malo, lo que hacía era atacar la idea del emprendedor casi que de mala onda.
Que es el abogado del diablo, digamos.
Para ver la reacción del emprendedor, ¿no? Que si el emprendedor se ponía a la defensiva y se ponía como a defender y decir, no, que estás mal, etcétera, para él era una bandera roja súper fuerte, sobre todo en early stage, ¿no? Pero que si el emprendedor decía, a ver, cuéntame más, a ver, sí entiendo tu punto, ok, déjame tomar nota, déjame ver, como diciendo, estoy abierto a que me digan que lo que estoy haciendo está mal y a mejorar lo que estoy haciendo, porque creo que así puedo hacer algo mejor de lo que yo tengo en propiamente contra decir esta es la solución y se acabó, ¿no? Que creo que va mucho de la mano de pivotear, ¿no? Lo que platicábamos de que cuando empiezas algo difícilmente termina así. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Sí, sí, pero como buen abogado, es un tema que, por ejemplo, con Marcos Galperín lo hemos hablado muchas veces y él en general lo comenta. La diferencia o la frontera entre ser un terco cabeza dura y ser alguien persistente es muy finita, finita. Entonces, yo creo que una sana cuota de persistencia sin llegar a terco, pero casi, a mí me gusta. Y hay otro tema que hablamos con Agustín Soler, el de producto de Mural. Él a veces challengea medio en chiste, medio en serio, el concepto de MVP. Él le parece que a veces se apuran los emprendedores en pivotear por testear un MVP que es demasiado M, demasiado mínimo. Entonces, como siempre hablamos del MVP Plus o el Not So Minimum Viable Product, ¿no? De esperar un cachito más, porque puede ser que faltaba un poquito más de código, alguna cosita e iba a funcionar y no apurarse a pivotear. La verdad que es muy difícil y son cuestiones a veces casuísticas, pero por eso es que, digo, no es que yo aliento todo el tiempo a cambiar todo el tiempo y a recontra pivotear. Me parece que tiene que haber un buen mix entre ser alguien que escucha, porque si no escuchás, estás perdido, o sea... pero bueno, que seas capaz de defender tu idea y de ser persistente cuando todo, muchas veces te vas a encontrar un montón de situaciones donde lo más sencillo es cambiar o abandonar. Bueno, tiene que haber un sano equilibrio ahí, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y a tu punto del MVP, creo que también todo está en qué métricas estés viendo, ¿no? O sea, tienes que seleccionar de forma muy inteligente las métricas en el MVP, porque si no, puedes estar leyendo la data incorrecta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso es clave, pero bueno, también eso es... Hay que aprender a hacerlo y es un tema súper importante en el que uno hay un montón de material para leer y después hay un montón de conversaciones para tener con otros que lo hayan hecho y que te ayuden a armar bien tus métricas y que te compartan sus errores, ¿no?
Oye, y con tu experiencia en el lado legal y trabajando con startups, ¿qué instrumentos de inversión recomiendas para early stage? ¿Es mejor levantar la primera lana en un safe note o es mejor hacerlo en straight equity? ¿Qué le recomiendas a los emprendedores cuando están tan temprano para levantar dinero de ángeles y de fondos pequeños?
Y mira, a mí me parece que... Digamos, es súper opinable el tema. No veo que haya una respuesta clara. Sí, lo que creo es que los tiempos y las etapas se están estirando cada vez más. Entonces, es casi un continuo de safes y bridges y situaciones hasta que realmente podés tener un hito y hacer un equity financing. Puede pasar bastante tiempo. Entonces, yo soy más partidario de que hasta que eso no suceda, no perder mucho tiempo y avanzar más con los safes, ¿no? Fíjate cómo se va moviendo todo. Muchos ahora están incluso estirando el momento de la serie A y haciendo pre-A, como para llegar a, inventando nombres, como para llegar a una A que sea más potente de lo que era antes y que sea un hito comunicacional y salir en los blogs y en las noticias. Entonces veo como a veces se estira bastante toda esa etapa pre-serie A. Entonces en esos momentos la verdad que uno tiene que estar liviano, tiene que poder levantar capital rápido y por eso en general soy partidario. Eso sobre todo porque la verdad que te ahorra mucho de discusión. Son dos o tres cosas que hay que discutir, nada más. No ponerse a... Entonces, soy más partidario de eso, ¿no?
¿Y crees que se... Bueno, yo levanté dinero para un startup en 2016, 2017. Levantamos tres safes antes de Serie A. Y para la Serie A fue un tema el safe muy fuerte porque los safes los levantamos de family offices en México. Uh-huh. Y la Serie A la estamos levantando en Silicon Valley. Y muchos inversionistas que estaban en Silicon Valley como que no estaban de acuerdo en que los safes fueran a convertir a un precio por stock mucho más bajo del que iban a entrar ellos. Entonces querían sacar a los inversionistas iniciales no querían. Entonces se convirtió como un tema bastante controversial de que como no trabajaban históricamente en conjunto esos dos tipos de fondos, los family offices con los fondos de venture capital, entonces no había una relación establecida. Y querían como que todo se quedara en confianza, digamos, ¿no? No sé si eso ya esté cambiando o si lo hayas visto tú también con otras startups.
Creo que está cambiando eso y ha cambiado, está todo de nuevo. Se achicaron las fronteras, se achicaron los tiempos, se acercaron los fondos y están entrando mucho antes de lo que entraban. Aparecieron estas figuras de los super angels también, que están en situaciones parecidas, con lo cual me parece que, por supuesto, más allá de que hay muchos fondos que vienen después, siempre revisan a todo lo que hay antes y tratan de imponer sus condiciones, pero, claro, pero creo que está todo mucho más transparente lo que está pasando y empieza a cambiar, ¿no?
Ok. Oye, a ver, cuéntame de tantas inversiones en las que has participado, ¿cuál ha sido la mejor?
No.
Te meto en un problema, bueno, de las mejores.
No, me gustan todas. La verdad que yo me apasiono con los proyectos, lo hice toda mi vida. Disfruté muchísimo mi etapa de funcionario público, donde recorrí el país punta a punta y vi proyectos de todo tipo y color, dinámicos, no dinámicos, pymes, micropymes, de todos los sectores. Cada proyecto yo me quedaba horas conversando porque me gustan mucho. Así que me costaría mucho elegir un proyecto con eso. Así que veremos más adelante a ver qué sucede. Pero en general me involucro mucho incluso. No, yo creo que ha cambiado mucho. Además, apareció emocionalmente con los proyectos porque soy un gran admirador de los emprendedores de siempre y por eso me he dedicado toda mi vida a ayudarlos.
Y la pregunta opuesta sería, ¿ha habido alguna inversión que hayas dicho no y que ahorita digas, maldita sea, cómo la dejé ir? Que platicaba con Héctor Sepúlveda.
Tengo un cuñado que se dedica a las cripto y somos muchos hermanos, ¿no? Y me acuerdo cuando este cuñado empezó a hablarnos de Bitcoin y de Bitcoin y de Bitcoin. Y estaba de novio en ese momento con mi hermana, una de las más chicas, y vino un día a contarnos de Bitcoin, que era fabuloso y que había no tenía mucha disponibilidad, pero él había invertido en Bitcoin. Estaba a $300 el Bitcoin en ese momento y pichándonos para que nos metamos e invirtamos. Y yo lo miraba a mi hermana como diciendo, pobre mi hermana, mira con quién se enganchó, con este soñador que está invirtiendo en cualquier cosa. Así que la dejamos pasar al Bitcoin en ese momento. Hasta el día de hoy me arrepiento. Claro. Igual, bueno, hoy es un gran amigo mi cuñado, está en el fondo, es advisor, nos ayuda muchísimo para que por lo menos yo no vuelva a repetir esos errores.
Cambió su percepción a visionario.
Sí, totalmente, es un visionario.
La misma pregunta le hacía a Héctor Sepúlveda de Mountain Nazca. Me decía que él pasó entre Rappi, o sea, tuvo Rappi cuando era un PowerPoint. Y que no le entró y pues que obviamente se arrepiente muchísimo, ¿no? Digo, entró a muchas otras que sí, salieron muy bien, pero que esa la dejó pasar.
¡Qué bárbaro!
Un negocio bien complicado. Bien complicado.
Sí. Pero bueno, qué sé yo. Hoy algunos se lo toman con humor y hasta publican su antiportfolio, ¿no? Así que creo que ayuda también a todos a tomar mejores decisiones y sobre todo a pensar que se puede también, ¿no? En el caso de Mural, que lo mencionabas, Mural estuvo 3 años buscando dinero sin conseguirlo, ¿no? Casi quiebran, tuvieron que los mismos socios volver a poner dinero. La verdad es que costó muchísimo, porque en ese momento, cuando te decían, no, tenemos una herramienta para hacer más dinámicas las reuniones remotas, y uno decía, ¿de qué reunión remota me estás hablando? Si no va a haber reuniones remotas, ¿no? Bueno, hoy es algo que realmente es fabuloso el producto. Yo los acompañé a ellos, fui su abogado desde que arrancaron, así que los vine a hacer, pero en ese momento la verdad que era algo que costaba imaginarse que iba a tener hoy la relevancia y la difusión que tiene, ¿no? Entonces, creo que sirve a todos para aprender. De hecho, el otro día estábamos analizando un proyecto de Metaverse que está tan de moda, si querés, esa es la otra tendencia fuertísima, por supuesto. Y poníamos como ejemplo Mural, diciendo, bueno, hoy la verdad que lo que me estás planteando parece futurología, pero si proyecto como fue con Mural, te diría que puede suceder, ¿no?
Completamente de acuerdo, 100%. Oye, ¿qué métricas buscas en etapa temprana? ¿Cuáles son obviamente depende del tipo de negocio, ¿no? Pero ¿qué tipo de métricas son las que tratas de que estén ahí para entender si hay como carnita para hacer un asado?
Y a nosotros nos gusta mucho producto, esa es la verdad, ¿no? Entonces, que bueno, ponerlo en métricas es más difícil, pero lo primero que hacemos es mirar a ver lo que han hecho, si nos gusta, si lo usaríamos o si lo usamos. Eso nos gusta. Y después, sobre todo, miramos el retention y el churn. Pues Pato siempre pero sí utiliza la frase de, hay un shopping muy conocido en Argentina que dice, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, ¿no? Entonces, uh-huh. Para nosotros eso es importante, ¿no? Porque digo, a veces el revenue se puede dibujar un poco, el tema es el retention que vos tengas de tus clientes, el churn, etcétera. Eso te diría que es lo que más miramos, más allá de, por supuesto, mirar producto, ¿no?
Ok. ¿Y qué te gustaría ver en el ecosistema de Latinoamérica en los próximos 10 años?
Me gustaría ver a los emprendedores como los nuevos héroes y referentes de la región, y que eso inspire a muchos chicos o chicas a querer emprender, a estudiar carreras, a pensar que se puede desde cualquier lugar donde estén, porque digo, la economía y el conocimiento es una herramienta poderosísima de democratización, como lo es el venture capital. El venture capital, a pesar de todos los prejuicios que hay sobre que ese es no elitista, en el fondo busca democratizar el acceso al financiamiento y buscar el talento en donde esté. Ahora, necesitamos que ese talento se pueda formar en cualquier lugar y que tenga ganas de hacerlo. Entonces, si nosotros logramos posicionar a los emprendedores, que son empresarios, como la gente que hace, que da trabajo, que transforma, que impacta en sus comunidades, eso va a cambiar en serio América Latina. A mí me marcó mucho, no me acuerdo si fue 2016 o 2017, fuimos a dar una charla en Endeavor, Tucumán, cuando estaba, me tocó dar una charla y abrir la conferencia. Y después de mí venía Marcos Galperín. Y bueno, subió Marcos, habló, dio una charla espectacular. Yo me quedé al costadito del escenario escuchándolo, y cuando bajó Marcos, se acercaron un montón había como 2,000 y pico de personas, pero sobre todo los que se acercaron fueron un montón de chicos, de estudiantes, de distintas escuelas, en muchos casos públicas, de ahí de Tucumán. Fanatizados con Marcos, queriéndose sacar una foto como si fuera Messi. Entonces yo le sacaba fotos a esa situación y lo compartíamos y decíamos, yo nunca vi, por lo menos en Argentina, que un empresario se baje a un escenario y se le tire encima a la gente como para querer tocarlo, sacarse una foto, pedir un autógrafo. Para mí eso fue algo increíble, y que si pudiéramos replicarlo con muchos más de estos en todos nuestros países, creo que vamos a hacer un cambio súper importante.
Completamente de acuerdo. Cambiarle los ídolos a los niños, 100% de acuerdo.
Sí, totalmente.
Oye, Mariano, ¿algo más que te gustaría agregar?
No, la verdad que va, si querés, simplemente a modo de final, agradecer. Yo todos los días agradezco porque me siento un privilegiado de estar en este momento de América Latina, del emprendimiento de América Latina. Poder vivirlo, participar con un granito de arena, me parece fascinante. Así que muy agradecido a la vida con esto que estamos viviendo. Más allá, por supuesto, todos los problemas que tenemos cada uno de nuestros países, las crisis, todo lo malo que hay, pero que a la vez esto tan positivo y que nos da tanta esperanza esté sucediendo y poder estar colaborando de alguna manera, me siento un privilegiado.
Completamente de acuerdo. Y muchísimas felicidades por lo que están haciendo. La verdad está increíble.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un placer, y gracias por lo que estás haciendo vos también.
Igualmente, te agradezco y te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo para vos también.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.